Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid en este martes de rebajas y en pleno ascenso aún de la temida cuesta de enero.
Huyendo del frío, busqué las rebajas de enero.
Bueno, bien, la verdad es que con más o menos con dudas y de no pensárselo mucho antes de comprar nada, con diferencia de otros años.
Pues vamos muy bien, nos hemos gastado bastante, ¿sabes? Bueno, nos hemos comprado unos zapatos y un abrigo.
Yo es que no soy de rebaja, yo como las trabajo, soy de los que va a comprar en temporada, yo no compro rebajas nunca.
Bueno, rebajas que ya no son lo que eran con tantos recortes y tanto IVA. Parece que no hay crisis cuando los comercios cuelgan el cartel, pero no es más que un puro espejismo. Reciban un saludo de Felipe Serrano en nombre de todo el equipo de Redacción Madrid, con Tais Muñoz y Álvaro López en la producción y Marcos Granados en la técnica.
La Ventana de Madrid.
Muy pocas rebajas están ya los más de 300 directivos de los centros de salud que tratan de frenar los planes privatizadores del gobierno de Ignacio González. Hoy se han ido hasta la Consejería de Sanidad para presentar los escritos de renuncia. Los directivos de más de la mitad de los ambulatorios presentan su dimisión, que harán efectiva cuando arranque la temida privatización, mientras el consejero Laschetti no parece darse por aludido.
Las dimisiones podrían ser graves porque los centros de salud se podrían quedar sin nadie que los gestione y se podría bloquear toda la organización, puesto que la dimisión no es solo de los equipos directivos, sino también del resto de compañeros que participan en las comisiones y que de esa manera dejan claro que no van a ser ellos los que tomen el relevo.
No se han presentado dimisiones, acaban de entregar los escritos en los que literalmente lo que se dice no es que dimitan, sino que anuncian que en el caso de que el gobierno regional adopte una determinada medida, en ese caso dimitirán.
Recortes y rebajas que también alcanzan al proyecto olímpico de Madrid 2020.
La austeridad como uno de los ejes del dossier que se ha presentado. Cada día tenemos que ser más respetuosos con el euro que se gaste, bien sea de dinero público o de dinero privado.
Uno de los emblemas de ese austero Madrid 2020 debería ser el Estadio Olímpico, futura sede también del Atlético de Madrid, cuya reforma está prácticamente paralizada. La Peineta fue inaugurada hace casi 20 años, según un proyecto de los arquitectos Cruz y Ortiz. Antonio Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Pues muy bien.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Bueno, la joya del Madrid Olímpico parece más bien, no sé, un diamante en bruto si tenemos en cuenta el abandono que ha sufrido durante todo este tiempo. ¿No se podría haber evitado ese abandono?
Sí, claro que se podría haber evitado ese abandono y podría haberse utilizado más el edificio. Sin embargo, cuando estaba usted haciendo la entrada, he oído que si usted o alguien hacía un comentario diciendo que las obras estaban prácticamente paralizadas. Esto no es la realidad. Es decir, el edificio está en construcción, estamos en obra y estamos trabajando allí.
Sí, ¿cómo va ese proyecto para el traslado del Atlético de Madrid al estadio?
Bien, bueno, el proyecto ya se acabó hace tiempo, está aprobado, está contratado por el Atlético de Madrid a la empresa constructora Fomento de Obras y Construcciones y se está llevando a cabo, quizás algo más lentamente de lo que se podría hacer, pero en cualquier caso el proyecto está en marcha. Y estamos trabajando para hacer en principio el estadio del Atlético de Madrid, el estadio olímpico. La transformación para estadio olímpico se hará en el caso de que Madrid sea finalmente elegida como sede olímpica.
¿Y cuándo veremos rodar la pelota? Quizás en 2015 en el estadio de la Peineta con el Atlético de Madrid.
Esa fecha que usted ha mencionado es ahora mismo el objetivo. Las obras empezaron en octubre del 2011. Llevamos cada un año y algo de obra y las obras están previstas aproximadamente en 3 años y medio su ejecución, en unos 40 meses. Esto querría decir que en principio pues habría que acabar como en febrero o marzo del 15. Esa es la fecha prevista.
¿Cómo será la futura Peineta, don Antonio?
Bien, pues será un edificio que incluirá la Peineta y que estará completada por un graderío que lógicamente circundará a todo el campo. Será un estadio que tendrá 75.000 espectadores en su versión de fútbol, completamente cubiertos. esto habrá una cubierta que cubrirá a todos los espectadores y con una transformación prevista para la celebración de los Juegos Olímpicos, en cuyo caso habría que bajar la capacidad a 65.000 espectadores. Esto, en resumen, es el estadio que podremos tener en un futuro próximo.
Muy bien, don Antonio Cruz Villalón, arquitecto del estudio Cruz y Ortiz, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muy bien, a ustedes.
En La Pineta estará el Estadio Olímpico si Madrid consigue los Juegos de 2020. Lo que de momento preocupa a los conductores es el estado de la circulación. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se producía un accidente en la M40 a la altura del kilómetro 23 y eso está generando retenciones prácticamente desde Mercamadrid hasta esa zona de Villaverde en dirección a la carretera de Andalucía. Pero también en esta vía de circunvalación hay tráfico muy lento en Coslada en sentido sur y en Hortaleza prácticamente hasta los recintos feriales. Van a encontrar igualmente hasta ahora dificultades en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura en el entorno de Móstoles. Hay tráfico lento en la carretera de A Coruña entre Majadahonda y El Planteo en ambos sentidos y en la carretera de Barcelona el tráfico es muy intenso en el entorno de Canillejas.
Y todo esto en otro día de mucha niebla y ambiente bastante húmedo. Los cielos siguen nublados, 2 grados ahora en el centro de la capital. Nuevo repaso a la crónica de Madrid, a vueltas todavía con el polémico euro por receta. En el informativo Hora 14 nos decía el consejero de Sanidad que no se sentiría desautorizado si el gobierno central, si el gobierno de Mariano Rajoy recurriera ante el Constitucional. Lo que no explica Fernández Laschetti es qué va a pasar con el dinero recaudado si se produce la paralización de la medida.
Habría que estar a la decisión que finalmente tome el Tribunal Constitucional cuando finalmente decida si la Comunidad Autónoma de Madrid tiene o no potestad o autoridad para imponer esa tasa. En el caso de que fuera que sí, pues se continuaría. En el caso de que fuera que no, pues habría que revocar la medida.
El PSOE, entre tanto, no acaba de ponerse de acuerdo sobre la presentación de un recurso contra esa medida. Tomás Gómez dijo que la presentaría este martes en nombre de los senadores socialistas, pero la dirección federal aún no lo tiene claro. Óscar López, secretario de organización.
Le diré que estamos estudiando ese recurso, por tanto, cuando tengamos una decisión finalmente le informaremos. Estamos estudiando, como digo, ese recurso, que entre otras cosas puede afectar a la competencia de las comunidades autónomas. Sabe usted que por esa vía irá al gobierno. El gobierno tiene anunciado ya, ha presentado ya el recurso en Cataluña y lo tiene anunciado en Madrid y lo anuncia por la vía competencial. Nosotros queremos estudiar ese recurso en profundidad antes de presentarlo.
Y otro nombre propio, el de Pablo del Amo, nuevo consejero delegado de Madrid Espacios y Congresos, sustituye al cesado José Ángel Rivero, destituido por Ana Botella a raíz del caso Madrid Arenas. Tenemos también, caso Madrid Arena, tenemos también por aquí a Javier Torres. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Tenemos esta tarde reunión del Consejo de Administración de Telemadrid, creo que con alguna novedad.
Sí, bueno, en el orden del día de ese consejo se proponen 861 despidos. El ERE inicial era para 925 personas. Probablemente ese menor número se deba a que se queden más administrativos. Falta por conocer esos detalles. Probablemente también en los despidos que se vayan a proponer dentro del Consejo, las indemnizaciones sean las de la reforma laboral, 20 días por año trabajado. Se va a presentar también la nueva parrilla de programación. Habrá que ver si los informativos de la mañana son definitivamente eliminados y los miembros del Consejo de Administración, que tendrían que reunirse a las 7 de la tarde, han sido recibidos con gritos, como ha sido recibido esta mañana el presidente regional Ignacio González a la entrada del ayuntamiento, donde ha ido a la presentación de la candidatura olímpica.
Gracias, Javier Torres. Y ya están aquí, por aquí también, Sara Medialdea y Nuria Varela, dispuestas a comentar la actualidad que nos deja este martes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy frío, ¿no? Buenas tardes.
No sé si lo veis claro con tanta niebla.
No, lo de la candidatura olímpica nunca lo he visto claro y ahora menos aún todavía.
Bueno, pues ahora enseguida vamos entrando en materia.
La ventana de Madrid.
¡Ahí viene otro! ¡Cuidado, ten! ¡Ward, a tu derecha! ¡Estas rebajas atraen los mejores precios! ¡Lógico! ¡Son las rebajas ultramagnéticas de Ward!
Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas. Llévate un Samsung Galaxy con pantalla táctil de 3 pulgadas, Wi-Fi, Android Gingerbread, antes 129, ahora por solo 89 euros. Y también en Worten.es.
Ser Madrid Sur. En estos tiempos tenemos que ahorrar en muchas cosas, pero no recortes en seguridad. Talleres Clemente, especialistas en mecánica y electricidad del automóvil con la última tecnología, trato personalizado y los mejores precios. Revisamos tu vehículo sin pérdida de garantía del fabricante. Y sin coste alguno, recogemos y entregamos a domicilio y lo llevamos a pasar la ITV. Talleres Clemente, 10 años de confianza con la garantía Bosch Car Service. Calle Milanos 10, Polígono La Estación, Pinto, 91-295-9140.
¿Te las vas a perder?
Seguro que no vas a venir.
Visita el Centro Comercial Loranca hasta el 28 de febrero y encontrarás las mejores rebajas con hasta un 70% de descuento.
No las dejes escapar.
Centro Comercial Loranca, también en rebajas, el centro de tu ahorro.
Nadie queda vivo que recuerde mi verdadero nombre. Nací en las entrañas de la tierra y vuelvo allí a terminar mis días. Soy el último de los Reyes Dragones.
Ya tenemos ganadores en categoría de adultos. Ahora queremos descubrir nuevos talentos entre los más jóvenes. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones. Abierto el plazo de participación en las categorías infantil y juvenil. Os esperan importantes premios.
Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés a habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Ciempozuelos y Valdemoro.
Continúa la aventura. ¿Nos acompañas?
¡Ahí viene otro! ¡Cuidado, ten! ¡Ward, a tu derecha! ¡Estas rebajas atraen los mejores precios! ¡Lógico! ¡Son las rebajas ultramagnéticas de Ward!
¡Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas! Llévate un Samsung Galaxy con pantalla táctil de 3 pulgadas, Wi-Fi, Android Gingerbread, antes 129, ahora por solo 89 euros. Y también en Worten.es.
La Ventana de Madrid.
Siempre la radio, 7:32, ahora media al día, Nuria Varela. No sé cómo andáis de espíritu olímpico, decía esta mañana Ana Botella durante la presentación del dossier, que toda España merece estos juegos, que los necesitamos. Estamos para juegos, Sara.
Bueno, yo es que soy muy olímpica. Siempre he creído en este proyecto, la verdad, desde que empezó a hablar de Álvarez Manzano allá por el año 2000. Creo que es un proyecto de la ciudad, no de ningún partido político, ni de ningún político en concreto, y ojalá, a mí me parece que sería bueno para la ciudad. Sería un estímulo económico importante.
Yo creo que Nuria tiene menos espíritu olímpico. No sé, me da a mí la impresión.
Sí, no, espíritu olímpico sí. Pero confianza en este proyecto con estos gestores, no, desde luego. Creo que, bueno, eso, que en manos de que al 2020 queda mucho, efectivamente, pero en manos de gestores que han demostrado que no saben gestionar, ¿no? Y que además no plantean cifras ni de inicio, ni dan cuentas, ni explican en qué se gasta el dinero de todos, pues miedo me da unos Juegos Olímpicos. Creo que podemos estar más cerca del modelo desastroso de Atenas que del modelo de Londres, que también citaban esta mañana, ¿no? Y de hecho, solo hoy, yo ya he visto dos ejemplos así como muy preocupantes. Venga a hablar de austeridad y solo con ver la comitiva que viajó ayer a Suiza, pues muy austera no me ha parecido, ¿no? Y luego, pues también hablar de un proyecto sostenible con los índices de contaminación que tenemos en esta ciudad, y cuando hoy todavía también hemos conocido la noticia que tenemos una prórroga para seguir contaminando, ¿no? Un año más, bueno, me parece que no, que en manos de estos equipos no van a salir unos juegos muy olímpicos y no tiene nada que ver con mi espíritu olímpico.
Aunque ya sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se me estaba ocurriendo ahora, y lo comentaba antes también con Sara, el hecho de que si Ana Botella finalmente, y lo personalizo en este caso, consiguiera los Juegos Olímpicos, de alguna forma podría lavar la mala imagen que ha cosechado en su gestión, en el caso, por ejemplo, Madrid Arena.
Yo pienso que al menos serviría para que el foco estuviera mirando en otra dirección, que los periodistas estuviéramos pendientes de otro tema, y desde luego el proyecto es suficientemente importante como para que sí sirviera de, no sé si decir de despiste o pues eso, simplemente para girar el foco y llevarlo hacia otro sitio.
Hombre, intentarlo aventar porque necesita
bueno, no depende,
despiste,
no depende, ¿no? De ella.
No, pero efectivamente necesitaría despistarnos un poco de este desastre de gestión. Pero yo insisto que en un ayuntamiento endeudado como está este, que creo que somos el ayuntamiento más endeudado de toda Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues dejarle a manos del mismo equipo que gestiona unos Juegos Olímpicos, pues creo que a lo mejor se lleva el éxito de conseguirlos, pero no sé cómo saldría si Ana Botella fuese la alcaldesa en el año 2020.
Bueno, luego está también, lo estamos comentando desde este mediodía, lo de la dimisión de los directivos de los centros de salud para no colaborar, dicen, en el desmantelamiento de la sanidad pública. La decisión del gobierno de Ignacio González, desde luego, parece firme y no sé si imparable.
Las revueltas que está habiendo en relación con este tema son muy importantes. Yo creo que son las más importantes que ha habido desde hace muchísimo tiempo.
Sin duda.
Porque es un asunto que nos afecta a todos. Todos sabemos que en algún momento de nuestra vida vamos a estar enfermos o que algún familiar o amigo nuestro lo va a estar. Y creo que es un tema lo suficientemente sensible como para que desde la Comunidad de Madrid no lo tomen a la ligera y continúen intentando negociar. Al menos hasta ahora ha habido de algunas negociaciones. Creo que deberían seguir en ese camino porque no es un tema que se pueda cerrar en falso.
Sí, yo coincido completamente. Es muy seria la protesta, es muy unánime, no hay fisuras, no hay ningún experto, ninguna experta que no haya criticado este plan. No hay nadie que lo defienda salvo el gobierno del Partido Popular. Hoy alguien, no recuerdo a quién le he oído, que en este tema parecían que era como un kamikaze, ¿no? Que el gobierno de la comunidad va en dirección contraria a todo el mundo y le da igual, ¿no? Y efectivamente se puede chocar porque no está solo frente a algo que evidentemente es un error. Y yo sobre todo me gustaría subrayar eso, la importancia de la protesta, como dice Sara, pero además de la seriedad de la protesta, que todavía evidencia más la chapuza por parte del gobierno, ¿no? Porque frente a la nada ponen cifras, frente a aún no se sabe, bueno, a lo mejor ahorramos 200 millones, van detallando centro por centro, área por área.
Bueno, Nuria, Sara, muchísimas gracias. No da la cosa para mal. La verdad es que me ha sabido a muy poco vuestra presencia aquí esta tarde. Y bueno, nos falta además el correo electrónico que, puntilloso como siempre, envía Moncho Alpuente a su sobrino londinense. Adelante, Moncho.
Querido sobrino, Madrid amanece estos días bajo una niebla londinense procedente del Manzanares, tan densa o más que la de vuestro Támesis, pero probablemente más ponzoñosa, pues supera con creces el límite máximo establecido por la legislación europea que marca hasta qué punto puedes envenenar a tus ciudadanos sin que te caiga una multa. Aquí nos libramos de milagro, porque en Bruselas han decidido darle una prórroga a Ignacio González para que los habitantes de Coslada y Leganés, los municipios más contaminados de la comunidad, se sigan envenenando dentro de los márgenes de la ley. La niebla difumina la marea blanca de la sangre que sigue clamando por las esquinas y disimula los perfiles de los políticos, que pueden salir a la calle sin miedo a ser identificados e interpelados por los viandantes. Por supuesto, la Comunidad de Madrid no tiene responsabilidad alguna sobre la contaminación atmosférica. La culpa, explican sus portavoces, la tiene el tráfico. El hecho es que la contaminación ha seguido subiendo mientras muchos madrileños estaban de vacaciones, contaminando con sus tubos de escape otros lugares de nuestra geografía. Pero eso no cuenta para I+G y sus asesores. Por fin, ya estamos todos en casa, respirando a medio pulmón y preparándonos para unas olimpiadas muy londinenses en una cuesta de enero que parece el Himalaya. Esas olimpiadas que se están rifando estos días producirían en España, según algunos expertos, hasta 200.000 puestos de trabajo. Con eso y Eurovegas, Madrid va a ser la meca del empleo y el hogar del empleado. Solo hay que tener paciencia y, sobre todo, una resistencia maratoniana.
Bueno, y todavía un apunte más. Esta misma tarde la Consejería de Sanidad ha hecho público un comunicado en relación con el asunto de la privatización y las protestas sanitarias, diciendo que son solo 99 de los 270 directores de centros de salud, un 36%, los que han firmado hoy esas cartas de dimisión, y que esas posibles renuncias están desde luego muy lejos de las 120 anunciadas. Vamos, que no es una acción en bloque, aunque no es una cantidad desde luego ni mucho menos despreciable. Perdidos entre la niebla nos vamos hoy. Nada más por hoy. Continúa La Ventana. Siguen en la buena compañía de la cadena SER.